Seguimos ahora con la candidata del Partido Nacionalista Vasco al Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao Barandika. Egunon.
Egunon.
¿Usted comparte que el alcalde de ese estado siga en su cargo?
Yo lo que creo son que las manifestaciones que hizo son desafortunadas, totalmente desafortunadas, que ayer el propio alcalde dio sus explicaciones y además pidió disculpas, como efectivamente no esperábamos otra cosa. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que está por mi parte todo dicho.
Uh-huh. El resto de partidos, especialmente el PSE y EH Bildu, en sus mítines de ayer apelaban directamente al PNV, a sus siglas, para que le destituyan.
Efectivamente, pues ha habido mucho interés y además lo han conseguido en traer al primer plano de las elecciones europeas esta cuestión. Pero como digo, estamos hablando de elecciones europeas. Y repito, las manifestaciones desafortunadas, muy desafortunadas, y me quedo con las manifestaciones del alcalde de ayer pidiendo disculpas, reconociendo que no estuvo en su mejor momento y que no estaba haciendo referencia a las personas inmigrantes, que cuando hizo esas manifestaciones él dijo que estaba hablando de las personas delincuentes, pero desafortunadas en cualquier caso, sin ningún tipo de duda.
¿Se puede advertir de lo importantes que son estas elecciones, las elecciones del domingo, por ejemplo, para frenar a la extrema derecha en Europa y luego considerar este caso un hecho aislado?
Vamos a ver, el problema que tenemos en Europa sobre el euroescepticismo, los conatos de la extrema derecha que puede concurrir a estas elecciones, es un problema que tiene otras variables. A ver, hay muchos euroescépticos y que hemos visto en estos 5 años en el Parlamento Europeo por dos motivos. Unos porque dicen que no creen en el proyecto europeo, y vemos en el caso del señor Farage en el Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque son conscientes que en la nueva Europa que estamos construyendo, bueno, pues los estados tienen que ceder cada vez más competencias a las instituciones europeas para que sean más fuertes. Es el mismo caso que el señor Le Pen. Ve que cada vez hay menos competencias en manos del Estado francés, tienen que ceder las competencias a las instituciones europeas y, por lo tanto, dicen, no me gusta esta Europa. Quiero la Europa de las naciones donde sigamos teniendo fronteras. Y hay otra parte que dice, no me gusta cómo lo está haciendo Europa, porque en esta crisis económica ha adoptado unas medidas que efectivamente se han olvidado de las personas y las medidas tienen unas consecuencias terribles para mucha ciudadanía europea. Nosotros hemos dicho que no compartíamos esa austeridad y, por lo tanto, hay dos modos de reaccionar contra esta Europa y, como digo, nosotros en nuestro programa decimos Más Euskadi, Otra Europa, porque tampoco compartimos la Europa que se ha fijado solo en las medidas económicas olvidándose de las personas. Y esto es lo que tratamos de construir también desde la aportación de Euskadi y desde lo que hemos construido en Euskadi en los últimos años, con una posición clara en torno a los temas de inmigración. Hay que hacer una regulación de la inmigración, hay que luchar contra el tráfico de las personas. Ahí pedimos un plan europeo claro para abordar desde el aspecto más humanitario y la cooperación con los países de origen el problema de la inmigración, porque todavía es un reto y cuando hemos visto los casos de Lampedusa o Melilla, la comisaria competente, la comisaria Malmström, fue al Consejo de Gobierno donde están los ministros haciendo propuestas claras para abordar el problema de la inmigración a nivel europeo y los estados le han dicho que no. Entonces, esto es otro de los retos que tenemos dentro de los próximos 5 años en Europa como instituciones europeas.
Vamos enseguida con otros asuntos, pero este episodio a usted le va a marcar la agenda, esta recta final, estas últimas horas de la campaña.
Bueno, yo creo que yo no voy a marcar la agenda, pero por lo que estoy viendo en los medios de comunicación, y ahí tienen interés, y hay quien se ha encargado de que esto forme parte de la agenda y el primer plano de estas elecciones europeas.
¿Hay un interés político detrás de esto?
A mí lo que me va a marcar, habrá que hacer una valoración, cada uno que haga su valoración, pero la pregunta era, ¿a mí me va a marcar? A mí los 15 días de la campaña electoral me ha marcado la insistencia en contar lo que hemos hecho en los 5 años, lo importante que es estar en Europa, para Euskadi, para todas las personas de Euskadi, y en tratar de explicar las 116 propuestas que tenemos en nuestro programa, que están escritas y que cualquier persona las puede mirar, en 16 áreas de trabajo, teniendo como preocupación principal la del empleo. Uh-huh. A esto me he empeñado en los 15 días y en lo que me queda, pues me voy a empeñar en convencer a la gente lo importante que es que Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco esté en Europa, porque hemos sido los únicos que hemos trabajado en red con las personas de Euskadi, con los colectivos de Euskadi, tratando de trasladar la mejor imagen de Euskadi, porque yo cuando llegué allí, la imagen de Euskadi estaba vinculada a la violencia. Y me pareció tan injusto que lo primero que hice el primer año y medio fue organizar una visita de nuestro grupo parlamentario, el de los demócratas, la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos, a Euskadi. 3 días visitando Euskadi, centros tecnológicos, centros energéticos, viendo lo que hacíamos en los clústeres, viendo el centro de automoción de Amorebieta, que es una referencia a nivel europeo. Y entonces, después de la visita el último día, lo que me dijeron fue: Izaskun, te tenemos que decir una cosa. Yo pensaba que me iban a contar algo de lo que les había sorprendido en la visita o algo no les había gustado. Y una mesa entera de personas, de diputados, me dijeron: te tenemos que pedir perdón. Porque lo que nos han contado de Euskadi y lo que hemos visto estos 2 días, nada tiene que ver. Y en eso me he empeñado también en estos 5 días, a trasladar a través de colectivos, de personas, de sectores, de abrirles las puertas y decirles que tenemos que estar presentes, porque tenemos que construir la verdadera imagen de Euskadi también en las instituciones europeas. Y a esto, a esta mala imagen, contribuyeron también los dos grandes partidos políticos que se encargaron de hablar mal de nosotros, vinculando nacionalismo, instituciones y todo a la violencia de ETA. Y por eso tenemos un gran trabajo que hacer. Y si no lo hace el Partido Nacionalista Vasco, en estos 5 años hemos visto que no lo ha hecho nadie. Y por eso es muy importante para Euskadi que sigamos, el Partido Nacionalista Vasco siga en el Parlamento Europeo, porque hay que hablar bien, no del PNV, hay que hablar bien del esfuerzo colectivo que han hecho vascas y vascos en las peores situaciones, y hay que hablar de los resultados que hemos tenido también en muchas áreas. Lo estamos pasando mal, tenemos un 17% de paro, pero nuestra principal preocupación es esa. Y creemos que en Europa tenemos oportunidades de colaborar, de utilizar bien todos los recursos y fondos que hemos aprobado y que nos pongan cara y ojos a todos los proyectos en los que se ha esforzado en este país toda la gente.
¿Qué propuestas concretas llevan ustedes para hacer frente al paro, nuestro principal problema y el principal problema de la Unión Europea?
La Unión Europea en este momento tiene un problema claro de competitividad. La Unión Europea ha perdido competitividad en los últimos años frente a terceros países y hace falta un modelo que tenga un desarrollo económico con base industrial, que es la que genera empleos de calidad, y además por cada puesto industrial se generan de 2 a 3 puestos indirectos, basado en la economía real para evitar las especulaciones y además con un modelo social que sea fuerte. Este es nuestro esquema de trabajo y a partir de ahí queremos abordar el empleo con la necesidad de que se incorpore todo el talento de la persona joven, porque necesitamos su creatividad, necesitamos su esfuerzo y también el talento femenino. Que todos los informes que están apareciendo y cada vez más dicen que la incorporación de las mujeres en los ámbitos organizativos, en los ámbitos económicos, aporta más innovación y más competitividad. Por tanto, y son temas de justicia, pero son también temas de rentabilidad. Y otro colectivo, el de los discapacitados, que todavía en muchos lugares se ve como si fuera una lacra. Nosotros creemos que hay que invertir esa visión y hay que entender que este colectivo también puede aportar innovación. Y, por supuesto, tenemos planes concretos porque creemos que hay que luchar contra el fraude fiscal a nivel europeo, hay que luchar contra los paraísos fiscales a nivel europeo. Nosotros hemos defendido desde nuestro grupo parlamentario ALDE la necesidad de que haya eurobonos para mancomunar la deuda a nivel europeo y además puedan ser utilizados para construir las grandes infraestructuras, proyectos estratégicos europeos que nos van a aportar más competitividad. Y, por supuesto, la tasa de las transacciones financieras, que nosotros desde el primer momento hemos apoyado, que es necesario que haya una tasa en esas transacciones. Y mucha gente me dice: ¿y por qué? Porque ya el año 2002, en el Parlamento Vasco constituimos un grupo de trabajo donde dijimos que era necesario poner esa tasa para controlar la especulación. A mí en el Parlamento un diputado me dijo: Izaskun, ¿el PNV vota que sí a esto? Y digo: pues claro. yo no sabía que el PNV era tan rojo. Si Sabino Arana levantara la cabeza, esto me llegaron a decir. Pero hoy es verdad que el Parlamento Europeo ha votado positivamente a favor de esta tasa. ¿Qué ha ocurrido? Se ha demorado, porque solamente se han sumado 11 países europeos. Y en la última reunión, hace 2 semanas, dijeron que bueno, se iba a empezar a aplicar a partir del año 2016. A esto hay que aplicarle más innovación, más formación, más tecnología. Y esto es, este es el esquema general en el que queremos construir Europa, modelo económico, sí, pero acompañado de modelo social. Lo que el Lendakari Íñigo Urkullu dice, en los años 90, cuando estuvimos tan mal, ¿qué hicimos en Euskadi? Pues por una parte dimos dinero a la industria y por otra parte a las personas para que creciéramos juntos y conseguir mayor cohesión social. Uh-huh. Así que tenemos la base económica, nuestra estructura productiva basada en economía real y en la industria y en el modelo social construida, y tenemos buenas condiciones para salir adelante.
¿Puede hacer algo el Parlamento Europeo para acelerar el proyecto de la Y vasca?
Hombre, por supuesto. El Parlamento Europeo el mes de diciembre ratificó, y además fui responsable de este informe una vez más, que el proyecto del eje atlántico es un proyecto prioritario para Europa. Dentro del eje atlántico hay un tramo que es la Y vasca. Y, por supuesto, como digo, para Europa, para el Parlamento Europeo, para la Comisión Europea, como hemos votado y ratificado, es un proyecto estratégico que tiene que construirse cuanto antes, porque esto va a permitir que haya más competitividad, para que haya un flujo más sencillo para las personas, para que haya una reducción importante de CO2, porque hay que recordar que todavía utilizamos el 97% del combustible, está basado en combustibles fósiles. La utilización del tren nos ayudaría, y de estos proyectos ferroviarios, a reducir de manera considerable estas emisiones y, por supuesto, contribuir de manera positiva al cambio climático. Por tanto, se ha ratificado una y otra vez. Hay un comisario europeo, un coordinador europeo, el señor Secchi, con el que nosotros hemos mantenido reuniones en los últimos 5 años en el Parlamento, y también con los responsables de comisión, y están preocupados por el ritmo de la construcción de la Y vasca, porque entienden que tiene que construirse en plazos, tiene que construirse ya, porque forma parte, como digo, de un proyecto prioritario europeo.
Aún así, hay mucha gente que sigue considerando a la Y vasca, al tren de alta velocidad, como un despilfarro.
Mucha gente conseguirá, pero nos ocurrió lo mismo cuando tuvimos la crisis de los años 90, cuando empezamos a construir el Museo Guggenheim, y bueno, pues a mí me tocó de primera mano vivir esa situación. No lo cuento, lo viví. Yo estuve en el Departamento de Cultura, el departamento al que le tocó impulsar. Y cuando empezamos con el metro, hubo argumentos y personas y colectivos que tenían las mismas manifestaciones. A mí me gustaría ver, en el momento en el que se construya la Y vasca y se acabe como parte de ese eje atlántico, qué opinión tiene la persona. Para eso tendremos que esperar un poquito.
¿Cree usted que cambiarán de criterio entonces?
Cambiaremos de criterio, nos cambiará la vida en Euskadi, porque tendremos conectadas las 3 ciudades y nos cambiará la vida a todas las personas. Eliminaremos más coches, estaremos conectados en menos tiempo y, sobre todo, la vida laboral también cambiará. Seremos una gran ciudad.
Uh-huh. En el tramo final de la legislatura está planteado también el tema de los residuos, especialmente en Guipúzcoa. Este tema tiene recorrido. La Unión Europea puede decirle, por ejemplo, a la Diputación de Guipúzcoa, qué ha de hacer o hacerle alguna recomendación. ¿Usted qué busca con ese planteamiento?
No, nosotros lo que dijimos fue que Europa ya ha regulado, hay una directiva que regula el tema de la gestión de los residuos. Y en el conflicto que se ha suscitado con el puerta a puerta en Guipúzcoa, bueno, pues insistían en que cumplían la normativa europea. Y nosotros lo que hemos tratado de dar es la vertiente europea a esa problemática que se ha generado allí. Y tratar de explicar que la directiva europea dice claramente que hay, primero, que generar el menor residuo posible, que hay que reutilizar, que hay que reciclar, pero hay que hacer la valoración energética. Y, por tanto, dice que no a los vertederos, y esa es la directiva que hay que cumplir. Y, sobre todo, porque el problema que se genera en Guipúzcoa no es solamente cómo recogemos la basura. El problema que hay en Guipúzcoa es qué hacemos con la basura. Porque en este momento no cumplen la directiva que establece que tiene que haber soluciones de proximidad. Y por tanto, esa era la problemática. En segundo lugar, lo que nosotros formulamos, y sobre todo con ánimo de aportar desde esa posición y esa directiva europea, una pregunta a la Comisión, diciendo si conocían lo que la Diputación de Guipúzcoa estaba haciendo con las basuras en Guipúzcoa, y sobre todo si sabían que el crédito que el Banco Europeo de Inversiones había dado para la construcción de la incineradora ya no se estaba utilizando. La Comisión nos respondió que, bueno, pues Guipúzcoa, la Diputación, no había comunicado ningún nuevo plan y no sabían lo que iban a hacer, y en segundo lugar, que solamente habían recibido pues de viva voz la comunicación de que iban a cancelar los contratos para la utilización de ese préstamo y la construcción de la incineradora, y que como no tenían ninguna información iban a empezar una investigación. Nosotros lo que queremos es aportar y sobre todo aclarar que el problema aquí no es solo de cómo se recoge la basura, sino qué hacer después con la basura, porque Europa ha dicho también que los vertederos tienen que irse a eliminar y Guipúzcoa no tiene resuelto qué hacer con la basura, salvo repartirla, que es lo que está haciendo ahora.
¿Tiene sentido darle vueltas y vueltas a lo que dicen los tratados sin haber todavía aclarado qué va a pasar con el autogobierno aquí en Euskadi?
No, este es un tema que sale. Aquí hay propuestas políticas, pero nosotros lo que decimos es hay conflictos territoriales que están surgiendo, y cuando hablamos de esto es, bueno, pues Euskadi tiene un camino. Cuando nos comparan, es que Cataluña va por delante. Bueno, Euskadi tiene su propio camino. Euskadi ya hizo su reforma de estatuto, lo que conocimos como Plan Ibarretxe. Fuimos al Congreso, volvimos, no quisieron debatir ni contrastar. El Lehendakari Ibarretxe quiso hacer la consulta, le llevaron a los tribunales. Por tanto, nosotros ya hicimos parte de ese recorrido. Ahora hay una ponencia constituida en el Parlamento Vasco. Todos los partidos políticos están presentes, pueden hacer sus participaciones, por tanto, y aportaciones. Euskadi tiene su camino ya marcado. Otra cosa es qué va a ocurrir si efectivamente se decide que una realidad quiere hacer una consulta. Si el Estado miembro, vamos a suponer que de esa ponencia del Parlamento Vasco, se decide que efectivamente va a haber una consulta, que queremos que la ciudadanía vasca sea consultada. Si hay un bloqueo del gobierno español, yo me pregunto, ¿por qué en el Reino Unido puede negociar con Escocia y Escocia puede decidir? Y si yo soy ciudadana europea, no puedo decidir en las mismas condiciones, porque es una competencia todavía del Estado miembro. Pero si el Estado miembro lo bloquea, si estamos buscando una armonización económica, busquemos una armonización política. Y en este caso nosotros lo que planteamos es, si un Estado lo bloquea, que haya un marco europeo que defina qué hacer en estos casos. Los tratados no dicen nada, y yo ayer mismo mostré y estoy mostrando un papel donde la propia Comisión dice que los tratados no dicen nada y que como no dice nada habría que ir a la legislación internacional, pero como digo, esto como casi todo es una cuestión de voluntad política, porque 16 millones de alemanes se incorporaron de la noche a la mañana sin que los tratados dijeran nada. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo político. Y luego cuando dicen, no, es que no es un tema europeo. Claro que es un tema europeo, porque vamos a ver, vamos a suponer que Escocia dice que sí, hace la consulta y es una nación. Claro que es un tema europeo, porque automáticamente el Reino Unido, para empezar, ya no va a tener el mismo número de diputados en el Parlamento Europeo.
Pero Escocia tendría que solicitar su acceso a la UE.
No, no, es que Escocia ya tiene, están preparando la documentación para ver cómo hacen este tránsito y de manera automática estarían en la Unión Europea. ¿O tiene algún sentido que la Unión Europea esté haciendo esfuerzos con terceros países, con acuerdos de adhesión, acompañándoles en el ámbito político, económico, para que en un futuro tengan condiciones para ser socios europeos y a los que europeos que quieren seguir siendo europeos les digan que se queden fuera? Escocia tiene ya documentación y estudios donde tiene previsto y preparado cómo se va a hacer esa incorporación. Entonces, Reino Unido perdería peso en el Parlamento Europeo porque Escocia tendría sus propios diputados y, sobre todo, en el Consejo, que es donde están los Estados, Reino Unido perdería peso porque Escocia tendría un asiento. Por tanto, sí es un tema europeo que tiene consecuencias europeas en las instituciones europeas. Yo creo que esto, como todas las cuestiones, hay que abordar desde la tranquilidad política y democrática. Y yo creo que es mejor enfrentarse a los problemas y abordarlos todos juntos que estar lanzando frases que son vacías porque realmente pues hay miedo o no hay nada que decir.
Una pregunta más. ¿Le ha costado a Euskadi adaptarse al engranaje europeo tax lease, vacaciones fiscales, algunas otras sentencias, nos ha costado entender bien qué es lo que se puede y no se puede hacer en Europa.
Bueno, en el caso del tax lease, Euskadi no ha tenido ninguna responsabilidad. El tax lease tuvo el problema que tuvo porque el Ministerio Español no comunicó esas ayudas a las instituciones europeas. Por tanto, se han sufrido las consecuencias y, bueno, y todavía hay que recordar que Europa le ha dicho al Estado español que tiene que definir cuánto tienen que pagar y quiénes son, y es una cuestión que todavía está sobre la mesa y que nos encantaría, porque así lo hemos reclamado, también lo ha reclamado el Gobierno vasco a través de su consejera, que lo resolviera cuanto antes. Por tanto, este es un asunto del Gobierno español. En segundo lugar, con el tema de las vacaciones fiscales, el otro día el Lehendakari decía que a Europa le ha hecho falta un poco de alma en esta cuestión, y es verdad. Nosotros tenemos que decir que esas ayudas se dieron en un momento en el que Euskadi tenía en muchos municipios un 29% de paro, una crisis industrial brutal y ETA matando, con unas cifras que hoy algunos ni recuerdan. Por tanto, en esa coyuntura el Gobierno dijo: tenemos que sacar este país adelante, tenemos que sacar Euskadi adelante, y se dieron ayudas a empresas que hoy en día están generando miles de puestos de trabajo, empleos de calidad, con una internacionalización y unos productos que son innovadores y pioneros. Nos podríamos preguntar, si en aquel momento no se hubieran dado esas ayudas, ¿estaríamos en la misma situación? Y en segundo lugar, Irlanda. A Irlanda, en la misma coyuntura, con una crisis económica brutal y con una violencia también importante, en el programa PIS se le dieron ayudas para su desarrollo económico. La Unión Europea decidió ayudar a Irlanda para solventar su situación económica, viendo que la coyuntura, la violencia, estaba haciendo tanto daño y tanto bloqueo. Las autoridades, los responsables políticos en Euskadi y los responsables políticos del Partido Nacionalista Vasco dijeron: tenemos que tirar para adelante, lo tenemos que hacer así. Por eso habría que poner también en contexto en qué momento se dieron esas ayudas. Y a mí no me parece muy honesto que personas que estuvieron en ese momento decidiendo y diciendo sí, nos parece bien, hoy estén haciendo política protestando, porque no es honrado. El Partido Nacionalista Vasco asume su responsabilidad, pero todo el mundo tiene que conocer en qué momento y en qué contexto se dieron esas ayudas.
Izaskun Bilbao, candidata del Partido Nacionalista Vasco a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo. Eskerrik asko.
Subid.